La lectura la vamos a tener en el Evangelio según San Marcos y en el capítulo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 12, a partir del verso 18. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. El tema que tenemos esta mañana, que ha anunciado nuestro hermano, es un tema que puede resultar un poco chocante, sobre todo a la luz de lo que hemos venido desarrollando en estos días. Es un tema que le he puesto el título yo, cuando me lo han pedido los hermanos, se me ocurrió poner Trascendencia y Familia. Y el propósito, en principio, mío, puesto que sabía que íbamos a congregarnos esta mañana en el nombre del Señor para participar de su mesa, el propósito era intentar, de alguna forma, relacionar el tema de esta mañana con el motivo que nos congregaba. No sé si ustedes van a notar alguna relación, pero esa ha sido mi intención. Pero la reunión que hemos tenido, que acabamos de tener, que estamos teniendo todavía, en esta mañana, es una reunión que nos habla de trascendencia. Es decir, la trascendencia supone aquello que nos catapulta, que nos lleva, que nos proyecta más allá de la historia, tal y como los seres humanos la vivimos, y de nuestra experiencia aquí en esta parte del cosmos, en esta Tierra. Es decir, desde un punto de vista, si quieren, teológico, la trascendencia es lo contrario de la inmanencia. La inmanencia es el estar aquí y ahora. La inmanencia es la experiencia que se deviene en el tiempo mientras que vivimos aquí. Y la trascendencia supone la experiencia de vivir más allá de la historia, más allá de esta tierra y más allá de esta vida. La trascendencia supone la experiencia de vivir una realización o una no realización más allá de la muerte. Y la reunión de esta mañana y la participación de los símbolos del pan y de la copa nos hablan de trascendencia. De trascendencia porque lo hemos hecho en memoria de aquel que tanto nos amó. Y aquel que tanto nos amó es el trascendente, el que nos trasciende y el que puede trascender a la humanidad a una dimensión de realización inefable que está condicionada por otros parámetros ajenos a la experiencia de esta vida. Al Señor Jesucristo le plantearon el tema que tenemos esta mañana. Al Señor Jesucristo le plantearon el problema de si la familia es trascendente. Si la familia tal y como la conocemos aquí, pero es más, la familia tal y como la conocemos a la luz de la revelación de Dios, esta familia de la que hemos venido hablando en estos días, o este modelo de familia, y más restringidamente de matrimonio, que hemos venido hablando de él en estos días, si es un modelo trascendente o si solamente es un modelo inmanente. Es decir, ¿es un modelo que sirve mientras caminamos aquí? ¿O es un modelo que trasciende y tiene importancia más allá de esta vida, es decir, más allá de la muerte? Y este es un problema que le plantearon al Señor Jesucristo y está explicitado en la lectura que hemos leído en este Evangelio, y también se habla de él en los evangelios paralelos o sinópticos de Mateo y de Lucas. Es un problema que Jesús dejó zanjado, pienso yo, de una vez y para siempre. Y se lo plantearon unas personas religiosas, profundamente religiosas, hasta tal punto que entre estas personas o este círculo o esta sección religiosa, entre estas personas salían en aquella época aquellos que dirigían al pueblo judío en aquella época de la historia, nada menos que en el culto del templo, es decir, de la casa de Dios. Y de los saduceos eran los sacerdotes, y de los saduceos era el sumo sacerdote. Y fíjense qué paradoja, que siendo personas tan religiosas, tan celosas de la ley de sus padres, entre otras cosas, tan celosas de las escrituras en determinado sentido, dirigiendo espiritualmente a un pueblo que tenía un Dios vivo y un Dios trascendente, ellos no creían en la vida más allá de esta vida y ellos no creían en la trascendencia y en la resurrección. Así ocurre tantas veces en la historia de las religiones en este mundo. Y plantearon el problema que hemos leído de una mujer que se casa con un hombre y conforme a una ley que tenían los israelitas y que está recogida en el Antiguo Testamento, cuando se moría el marido, si no había tenido hijos, había una responsabilidad, que no una obligación, una responsabilidad ética y yo diría cuasi religiosa, de casarse con esta mujer para levantar descendencia al hermano, puesto que estábamos hablando de una época en que la línea era claramente, en cuanto a la descendencia de las familias, patrilineal, es decir, por la vía del padre. Y el Señor Jesucristo deja el asunto claro. Ellos le presentan el problema. Se han muerto los 7 maridos legítimos que ella tuvo. Es decir, esta mujer tuvo la oportunidad de constituir nada menos que 7 familias a la luz de la palabra de Dios. Dice, bueno, en la resurrección, cuando resuciten, pero esto se lo planteaban como una pregunta sarcástica, es decir, una pregunta que tenía como finalidad el coger al Señor Jesucristo en algún fallo, a ver cómo podía explicar el tema de la resurrección sin faltar a la ley que ellos tenían escritas en este libro sagrado que se llama la Biblia. En la resurrección, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos va a ser la esposa? Porque todos la tuvieron por mujer legítimamente en esta vida. Y aquí es donde se plantea el problema, si la familia, si el matrimonio es una realidad trascendente, es decir, que trasciende la realidad de esta vida, o si el matrimonio es solamente, y la familia en este sentido, la relación padres-hijos, tal y como se da o debe de dar dentro de una familia en el matrimonio, si solamente es inmanente y sirve mientras que vivimos, mientras que estamos aquí. Hay otras partes de la Escritura que también clarifican esto, pero que fueron escritas y dichas bastante tiempo después. El apóstol Pablo escribe en una ocasión a determinada iglesia de la época novotestamentaria diciendo que la mujer está sujeta por la ley al marido mientras que éste vive, pero que si el marido muere, es libre de esos lazos que la unieron. Es decir, que con la muerte de uno de los dos se rompe el sentido de familia y el vínculo. Lo que quiere decir que el modelo de familia que hemos estudiado estos días no es un modelo para la trascendencia. Es un modelo para la inmanencia. Es un modelo para el aquí y ahora. Es un modelo para nuestra conducta, que informe nuestra manera de vivir mientras que estamos aquí y esperamos o la segunda venida del Señor Jesucristo o nuestra partida para estar con Él. Es decir, es un modelo para aquí y ahora. Y eso debe de quedarnos suficientemente claro. Es decir, que nadie haga una sublimación ni siquiera del modelo de familia y de matrimonio que Dios presenta en su palabra queriendo darle una trascendencia. Ahora, una vez dicho esto, tengo que decir algo que parece contradictorio, y si les resulta contradictorio, tengan un poquitín de paciencia. Existe una trascendencia de la familia. Fíjense, les estoy diciendo todo lo contrario. Les estoy diciendo que el modelo del que hemos estado hablando en estos días se agota en esta vida y en la experiencia humana en esta tierra. Y sin embargo, hay un concepto de familia que sí que es trascendente. Hay un concepto de familia que no solo sirve para después, sino que sirve ya para ahora, para allá. Es decir, hay un concepto de familia que se agota y que no tiene trascendencia, y un concepto de familia que tiene trascendencia y que nunca, nunca se agotará. Un concepto de familia, en el lenguaje un poco de la Biblia, eterno. Un concepto de familia por los siglos de los siglos. Un concepto de familia trascendente, que está ligado a la misma esencia de lo que es la realidad de Dios. Y nosotros, todos los que estamos aquí, cada uno de los que estamos aquí, tanto a nivel individual como a nivel familiar, podemos participar de los dos conceptos de familia. Podemos participar de un concepto de familia que corresponda a un modelo que tenemos en las Sagradas Escrituras, del que hemos hablado en estos días, mientras que vivimos aquí. Y ese concepto de familia y ese modelo nos servirá para vivir mejor, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista espiritual, y yo diría que hasta desde el punto de vista biológico y físico. Es decir, el modelo de Dios, que sea el que informe nuestra conducta y el que regule nuestras relaciones como familia. El modelo de Dios que informe las relaciones y la conducta del marido con la mujer, de la mujer con el marido, de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. El modelo de familia que no corresponda a este modelo que en estos días yo he tenido el atrevimiento de decir que corresponde a un modelo de familia burguesa, sino el modelo de familia sano, integralmente transparente, límpido y puro, que corresponde al modelo implantado por Dios para nuestra felicidad y para nuestra realización en la medida que es posible mientras que pasamos por esta vida. Pero tanto cada uno de nosotros, de los que estamos aquí individualmente, como de manera colectiva como familia, podemos participar de otro modelo, de otro concepto de familia que sí que tiene trascendencia y que jamás dejará de tener vigencia. Y este segundo modelo es más importante que el primero, es superior al primero y supone la posibilidad, el integrarse en él, de una realización completa y para siempre de cualquier ser humano o de cualquier familia humana. Pero este modelo tiene unas características completamente diferentes. Es decir, el matrimonio y la familia, en este sentido, no son trascendentes, pero sin embargo, hay algo que forma parte de las personas que sí es trascendente. Y este otro modelo de familia que sí es trascendente tiene que ver conmigo como persona, pero es más, queridos hermanos y amigos, tiene que ver con mi cuerpo. El primer modelo de familia tiene que ver con los cuerpos de las personas. Y estos días hemos echado algún tiempo hablando de cómo se produce la realización de una pareja, de cómo se expresa el amor de manera sublime en la realización de una pareja que se ama en la esfera de la intimidad. Y hemos hablado de la importancia de la sexualidad en la vida de una pareja y de la importancia de la sexualidad en la vida de una familia, no solamente para la realización de la pareja, sino para el desarrollo armónico de la personalidad de los hijos. No he tenido tiempo, porque hay muchas cosas que se han escapado, obviamente, de poder decirles algo, que era mi propósito, algún día, de cómo se desarrolla la personalidad de los hijos en relación a la imagen del padre y de la madre, a la imagen sexual del padre y de la madre, y cuáles son los modelos de identificación que favorecen esa realización de la personalidad de los hijos y cuáles los que la perjudican. Pero quiero decir que la sexualidad es mucho más que la realización de un acto. Vivimos en una época, en algunos aspectos, realmente nefasta. Y no quiero con esto dar una visión catastrofista, pero yo, respecto del mundo en el que vivimos, no puedo ser optimista de ninguna manera. Pero hay una manera de hablar del amor que es un auténtico desastre, es decir, que hay que descalificarla, que es absolutamente impresentable, que no es de recibo, que no se puede aceptar. La gente habla de hacer el amor, y eso expresa no solamente el materialismo de la vida que vivimos, sino el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer por el placer sin ninguna trascendencia, que se agota en sí mismo y que no satisface, de las gentes que vivimos en esta época de la historia. Quiero decirles una cosa, porque eso lo oirán ustedes por todas partes, lo leerán en todo tipo de libros, y puede que en obras evangélicas tristemente también, ¿no? Es decir, el amor no se hace. El amor no se hace. El amor se vive. El amor se siente. El amor se experimenta. El amor supone una vivencia sublime en la esfera de la intimidad en el corazón de una persona. Lo que se hace es una manifestación del amor, pero el amor no se hace. Es decir, con esa filosofía de que el amor se hace, es como realmente hay tantas personas que están quemando su vida y destruyendo sus posibilidades de amar. Es decir, hay una expresión sublime de ese amor que se siente hacia el otro, pero lo que se hace no es el amor. Lo que se hace es una expresión de relación íntima entre dos seres que es una expresión sublime del amor, pero el amor trasciende ese acto con mucho. Es decir, esa relación, que se expresa de esa manera en la esfera de la intimidad, tiene una caducidad. Y la caducidad es o la vejez o la vida de las personas o determinadas enfermedades que impiden que se pueda realizar el acto sexual, pero en cualquier caso tiene una caducidad que es la muerte del otro. Mientras que el amor, dice la palabra de Dios, nunca deja de ser. O dicho de otra manera, o traducido de manera literal, el amor nunca caduca. Hay aspectos que caducan de manifestaciones del amor, pero el amor es trascendente. No quiere decir que después de la muerte los hombres y mujeres se van a amar de la misma manera de aquí, pero se van a seguir amando. Se van a seguir amando en otra dimensión. El amor no tiene caducidad. La realización del amor en determinados actos concretos y físicos sí que la tiene de muchas maneras. Bueno, pues la trascendencia tiene que ver con nuestro cuerpo. Es decir, podríamos decir que el matrimonio, la familia, no son trascendentes, pero nuestro cuerpo sí. Y esto es importante. Es decir, nuestro cuerpo. Fíjense, no estoy hablando de la trascendencia del espíritu, de la trascendencia del alma o la trascendencia del corazón, que es una palabra más completa que utiliza la Biblia para hablar de toda la esfera de la intimidad de un ser. Estoy hablando de la trascendencia del cuerpo, que supone la trascendencia de la persona, pero la trascendencia del cuerpo, a pesar de que el cuerpo va a ser y es trascendente, el matrimonio no lo es. Y el Señor Jesucristo, cuando le hicieron la pregunta en la resurrección de cuál de ellos será mujer, dijo: vosotros estáis errando porque ignoráis las Escrituras cuando creéis que las sabéis. Porque cuando resuciten, cuando haya esa trascendencia del cuerpo, cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Y cuántas veces, aunque de manera anecdótica, hemos podido oír en alguna ocasión, cuando hay una discusión que empieza a ser un tanto insidiosa, incluso bizantina, se dice: lo que tratan es de dilucidar el sexo de los ángeles. Y se dice de manera peyorativa, y se dice con un desconocimiento tremendo, porque si se plantease ese problema en la palabra de Dios, los ángeles no son seres sexuados, no tienen sexo. Es decir, eso no se puede decir ni en broma, aunque yo pienso que algunas veces se dice peyorativamente para insultar a los cristianos que realmente creen en la revelación de Dios, ¿no? Como una especie de burla de lo que enseña la propia revelación de Dios. Hay una trascendencia del cuerpo, pero no hay una trascendencia de la sexualidad. Fíjense lo que estoy diciendo, porque esto es comprometido. Es decir, nuestro cuerpo tiene que ver y tiene una relación con una expresión concreta del amor, que son las relaciones sexuales. Pero la sexualidad es mucho más que eso, y tiene que ver con toda la vida y sentimientos y pensamientos y emociones e inteligencia de las personas, con toda la el desarrollo de la personalidad de una persona. Hay una trascendencia del cuerpo, pero no de la sexualidad. Y eso está explicitado, es decir, desarrollado y explicado de manera clara en el Nuevo Testamento, y vamos a ver algunas de estas cosas en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios y en el capítulo 6. Fíjense lo que dice aquí. Hablando de la libertad, las viandas, lo que se come, los alimentos, son para el vientre, Y el vientre es una parte del cuerpo, estarán ustedes totalmente de acuerdo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, no el vientre, que es una parte del cuerpo, el aparato digestivo es lo que quiere decir aquí, que es una parte del cuerpo, pero el cuerpo no es para la fornicación, ya entramos en la esfera de la sexualidad, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Tantas veces cuando se predica el Evangelio, yo creo que a veces estamos haciendo una abstracción de las posibilidades del Evangelio. Porque ofrecemos un evangelio para la salvación, o lo ofrecen algunos, o se ofrece en general, porque se sigue oyendo mucho esto, ¿no? Un evangelio para la salvación de las almas de las personas. Y esto no es el evangelio de Jesucristo y del Nuevo Testamento. El evangelio del Nuevo Testamento es un evangelio para la salvación de las personas de manera integral, no para la salvación del alma o del espíritu de las personas exclusivamente. Es decir, como si el alma y el espíritu fuese lo único que en la persona es trascendente y merece la pena de ser salvado. Eso es una visión dicotomizante del Evangelio, es una visión, digamos, cartesiana del Evangelio, es una visión escolástica del Evangelio, es una visión que rompe el sentido que tiene la Escritura de persona. Es verdad que algunas veces el Señor Jesucristo habló de la salvación del alma, pero siempre con el sentido de la salvación de las personas. Es decir, el Evangelio es para que las personas sean salvas y para que puedan tener trascendencia, no para que las almas de las personas sean salvas. Pero fíjense que dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Así que cuando predicamos el Evangelio y decimos que Jesucristo fue entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación, y que hay una oferta de gracia para que los hombres puedan acogerse a ella y ser salvos, estamos haciendo una oferta de redención y de trascendencia del cuerpo de esas personas que escuchan. Es decir, que Jesús de Nazaret no murió en la cruz del Calvario para salvar las almas de las personas, sino para salvar a las personas de manera integral, y más que para eso, para reconciliar todas las cosas con Dios, que trasciende aún a las personas. Es decir, su muerte en la cruz del Calvario supone un acto soteriológico de salvación que supone la reconciliación cósmica de toda la creación de Dios. Naturalmente las personas están incluidas, pero no solamente las personas. Y hay una trascendencia para el cuerpo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor para el cuerpo. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El sentido de matrimonio y de familia, fíjense, aplicado a una relación sexual que aquí se califica como una relación sexual no deseada por Dios. Para un creyente. Para un creyente. Por lo tanto, hay que tomarse muy en serio lo que supone nuestro cuerpo y lo que supone la realización, digamos, de la sexualidad en la vida de un creyente. Dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Y sigue diciendo más adelante, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Lo que sigue no es original. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y ahí termina el texto. Lo demás es una añadidura, probablemente, en el pensamiento de aquellos que quieren espiritualizar todo. Es decir, hablamos de la salvación como es una gran bendición desde el punto de vista espiritual. ¿Qué entendemos nosotros desde el punto de vista espiritual? Es decir, la salvación de Dios, la realización de Dios consiste en la espiritualización de lo material. Y eso ya desde el principio. En la trascendencia de la materia. Cuando ya en el libro de Génesis se nos habla del principio del mundo, se dice que en ese principio y en esa especie de desorganización que no lo es, que se presenta al principio del capítulo 1 de Génesis, se dice que el Espíritu de Dios se movía en medio de ese mundo que se estaba gestando. Es decir, que la trascendencia del Espíritu de Dios, que Dios es mismo, trascendiendo la materia, esa es la gran obra de la redención. Es decir, que no murió por nuestros delitos y pecados a nivel puramente moral y ético, sino para transformar toda nuestra realidad, para trascendernos más allá de la muerte, no solo espiritualmente, sino físicamente, somáticamente y corporalmente. Y cuando se aplique a lo material que hay en nosotros, a nuestro cuerpo, los beneficios de la muerte de Cristo en la redención del Calvario, en su muerte y en la redención que efectuó en la cruz del Calvario, es decir, cuando sea trascendido el cuerpo a la materia, entonces será el momento de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y hasta que no llegue ese momento, hasta que la redención y la salvación no se aplique a nuestros cuerpos en la resurrección, esta creación y este mundo no sabrá lo que es libertad. La libertad gloriosa de los hijos de Dios tiene que ver con esa redención y esa trascendencia y esa neumatización o espiritualización de la materia. Y en este sentido el cuerpo es trascendente, pero el matrimonio no. El cuerpo es trascendente, pero la sexualidad no. ¿Por qué? Por lo que dice aquí la palabra de Dios y por lo que dice en tantas otras partes, especialmente en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Las viandas, los alimentos para el vientre. Y el vientre y las viandas, y el vientre para las viandas, tanto al uno como a las otras, destruirá Dios. Aquí no está diciendo que Dios destruirá el cuerpo. Porque lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios trascenderá el cuerpo. Aquí está diciendo que Dios destruirá el funcionamiento del vientre, es decir, de todo lo que supone el aparato y el funcionamiento fisiológico de nuestro aparato digestivo. Eso sí que lo está diciendo. Y esto es importante. Es decir, porque ustedes saben que hay también textos claros en este sentido en el Nuevo Testamento. Cuando se habla de la resurrección, se habla de un cuerpo de resurrección, pero se dice la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. La carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pero el cuerpo sí, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nuestro cuerpo pueda ser trascendido, para que nuestras personas puedan ser trascendidas y nuestro cuerpo también, nosotros, con nuestro cuerpo trascendido, resucitado, heredemos el reino de Dios. Y formemos parte de ese reino de Dios. La sexualidad no es trascendente por la misma manera que no es trascendente el aparato digestivo en el funcionamiento que tiene ahora. Cuando dice que tanto a las viandas, a los alimentos, como al vientre, y el vientre es una palabra que significa todo lo que es aparato digestivo, sobre todo funcionando fisiológicamente, destruirá Dios, la palabra destruir no es quizá la más adecuada para traducir esto, pero a veces ustedes tienen que entender que los eruditos y los que tienen capacidad para poder traducir de los originales se encuentran con dificultad para escoger el término que sea más adecuado. Destruir quiere decir que Dios hará inútil, que hará ineficaz. Es decir, que un cuerpo trascendido, que un cuerpo resucitado no necesitará para vivir, para tener vida, el funcionamiento del aparato digestivo que necesita ahora. No necesitará para vivir, para tener vida, el funcionamiento del aparato circulatorio que tiene ahora. No necesitará para tener vida el funcionamiento básico y elemental de la sangre que tiene ahora. Ahora vivimos, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 5, ahora tenemos un cuerpo animal. Ahora tenemos un cuerpo literalmente psíquico. Ahora tenemos un cuerpo, un soma, soma es la palabra griega para cuerpo, ahora tenemos un cuerpo gobernado por el alma. gobernado por el alma en el sentido de los principios biológicos que informan la vida. Y este cuerpo no es trascendente tal y como está. Este cuerpo tiene que ser trascendido por el espíritu. Es decir, ese espíritu que viene a morar en la esfera de nuestra intimidad, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo que los psiquiatras y la palabra de Dios con otro nombre llamamos el inconsciente, en esa esfera de la intimidad, ese espíritu que ahora ya está transformándonos, es decir, que está empezando, digamos, los pródromos de una transformación que llegará más adelante, ese espíritu también será el que trascenderá nuestro cuerpo, y entonces ya no tendremos un cuerpo gobernado por el alma, en el sentido de alma que significa vida, es decir, de los principios vitales que nos informan, sino que tendremos un cuerpo gobernado por el espíritu. Dice el apóstol Pablo, hay dos cuerpos: el soma psíquico, el cuerpo gobernado por el alma, y el soma neumaticón, el cuerpo gobernado por el espíritu. Pero un cuerpo, fíjense bien, un cuerpo, no una abstracción. Un cuerpo tocable, palpable y verificable. ¿Como cuál? Pues como una cosa que casi da miedo decirla, pero que es la realidad, como el del Señor Jesús. Así de serio. Como el del Señor Jesús después de haber resucitado al tercer día. Como ese cuerpo. Un cuerpo gobernado por el Espíritu, pero un cuerpo. Y él dijo, cuando se asustaron en alguna de sus apariciones después de la resurrección, no soy un fantasma. Tengo un cuerpo que vosotros podéis verificar incluso por los órganos de vuestros sentidos. Y aunque él podía comer, no funcionaba ese cuerpo conforme funciona nuestro cuerpo. Bueno, en la medida en que no hay una trascendencia del funcionamiento que ahora informa nuestro cuerpo, digamos, vital, biológico, fisiológico, en esa medida no hay trascendencia de la sexualidad. Y es por eso el Señor Jesucristo que dice, vosotros erráis ignorando las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, porque esas personas serán como los ángeles de Dios. O sea, tendrán un cuerpo, pero tendrán un cuerpo trascendido por el Espíritu, es decir, habrá sido trascendida la sexualidad. Yo creo que en ese sentido, aunque la sexualidad, mientras que se vive aquí, está al servicio de cosas muy importantes, en cuanto a la realización de las personas, también es la causa de cantidad de problemas y de sufrimientos de los seres humanos. Y después de la resurrección, habrá unos cuerpos, digamos, gobernados por el Espíritu, unos cuerpos de gloria que estarán más allá de todo esto. Ahora, los dos conceptos de familia, los dos modelos de familia, y voy a ver si sintetizo la idea, he dicho que uno sirve para aquí y ahora y no para después, no es trascendente, y hay otro concepto de familia que sí es trascendente. Esos van ligados a los dos únicos hombres que forman la historia. Ustedes me dirán, esto es una barbaridad, porque la historia la forman muchos más, la formamos muchos más. Pues no, desde el punto de vista de Dios, la historia solamente está constituida por dos hombres, que la palabra de Dios llama el primero y el último. Y esos dos hombres están ligados al concepto de familia. Decíamos alguno de estos días que cuando la palabra de Dios dice, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, como la sombra de Dios que comentábamos creo el primer día, varón y varona o varón y hembra los hizo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Ese es el primer hombre, según la Escritura. El primer hombre constituido por una dimensión masculina y femenina. Constituido por un hombre y por una mujer, pero que los dos constituyen el hombre, Adán. Y la Biblia dice que en la historia de la humanidad hay un primer hombre y un último hombre, y nada más. Y que todos los seres humanos o estamos integrados en el primero o estamos integrados en el segundo. Y decir hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza es como decir hagamos la familia en el lenguaje de la Biblia y en el sentido teológico que tienen las Escrituras. Así que hay una primera familia, hay un primer modelo que Dios establece, que Dios coloca, y que Dios le da unas normas para que puedan realizarse el uno frente al otro, los dos en relación a Dios como uno, y para que todo eso marche de una manera maravillosa y extraordinaria. Y esa es la primera familia, y ese es el primer modelo. Y antes de que llegase la caída, antes de que el hombre transgrediese los límites que Dios le puso, y que se los puso para que él pudiese realizarse, pero que el hombre tenía libertad para transgredirlos. Y probablemente, en mi criterio, únicamente, la única vez que el hombre fue libre de verdad para realizar un acto fue con la caída y con la primera transgresión. Después el hombre no es libre. Después el hombre es un esclavo del pecado. A Jesucristo le presentaron el problema aquellos que pretendían ser libres, que jamás fueron esclavos de nadie. Y su sentencia, su respuesta y su sentencia es lapidaria. El que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Cómo vosotros decís somos libres? ¿Libres de qué? Pero libre una vez. El hombre que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, libre una vez, para ampliar el campo de su conciencia, para llenarla de nuevos contenidos, en su deseo de ser como Dios, y cayó en la trampa de un acto de su propia libertad, y se constituyó en esclavo. Y ese primer modelo de familia que Dios constituyó, ese primer modelo de familia que Dios estableció, con unas normas que Dios propuso allí, y que eran normas propuestas no tanto, digamos, solo para después de la caída, que lo eran, sino para antes. Es decir, el hombre se podía haber multiplicado hasta la dimensión de seres humanos que tiene hoy, y en mi criterio hubiese seguido teniendo un solo nombre, llamándose Adán. Porque el hombre era uno en el que hay varios, a imagen y semejanza de Dios, y el hombre era una persona colectiva formada por muchos individuos personales. Bueno, ese primer hombre cayó, y hubo una desestructuración, y vino después un segundo hombre. Y lo dice Primera de Corintios en el capítulo 15, de una manera clara, hablando que la historia de la humanidad es la historia solo de dos hombres. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Fíjense, dos hombres en la historia de la humanidad, el primero y el último. Cuando aquí dice el postrer Adán, está diciendo el último hombre, o dicho de otra manera, el hombre escatológico, el último hombre, detrás del cual ya no hay otro. Bueno, pues hay un modelo de familia que se crea con el primer hombre, y hay un modelo de familia con el segundo. Un modelo de familia con el segundo, y el segundo viene para reparar y restaurar lo que se desestructura con el primero. El segundo hombre, el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico, el hombre de los últimos tiempos. No sé cómo puede haber gente que piensa que los últimos tiempos no llegaron todavía, cuando el Señor Jesucristo, que era el último hombre y con el que se inauguraba en los últimos tiempos, nació hace 2000 años más o menos. Y la epístola, por ejemplo, Primera de Pedro, deja eso claro. En estos postreros tiempos, hablando de la salvación en Cristo, en estos postreros tiempos, en estos tiempos escatológicos, eso ya se escribía en el siglo I. Y otros autores como Juan, de lo que podríamos hablar mucho sobre esto. Pero quiere decir que hay un último hombre, y el último hombre es Cristo, y igual que el primero es una persona colectiva, el último también. El último también. Y el primero es la humanidad, y la humanidad caída después de esa transgresión, y el segundo es la humanidad, y la humanidad levantada, y la humanidad redimida, y la humanidad trascendida. Y esa es la realidad. Y en la epístola a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 5, para los que tengan interés, allí lo tienen claro. Es decir, el primer hombre y el último. Es decir, ¿qué pasa en Adán? ¿Qué pasa en Cristo? ¿No? Es decir, cómo ese modelo de familia que se creó con el primer hombre se desestructuró y trajo sus consecuencias, y qué modelo de familia trascendente se crea en Cristo y qué consecuencias de dimensión futura tiene. Pero quiero decir alguna cosa brevemente sobre el primer modelo. Miren, el primer modelo trajo consecuencias terribles, y lo digo muy de pasada. Rompió la relación entre los dos. Rompió la solidaridad, rompió la comunión, rompió el concepto de persona. Convirtió a los individuos que formaban una persona en seres individualistas. Y cada uno intentó justificarse a su manera. Aparecieron los miedos, aparecieron las angustias y apareció una relación hombre-mujer nefasta para las relaciones humanas. Y a la mujer se le dijo una cosa seria, como se le dijo al hombre, como se le dijo también, digamos, al diablo, que fue quien incentivó de alguna manera al primer hombre para que realmente hiciese la transgresión. A la mujer se le dijo que tendrás dolores en tus partos, pasarás una serie de dificultades, pero se la dijo una cosa mucho más seria todavía que esos sufrimientos. Se le dijo lo siguiente: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Que más o menos, traducida, será sujeta a tu marido y él se enseñoreará de ti. Eso no es el modelo de familia que Dios creó. ¿Y por qué digo esto? Porque todavía hay mucha gente que defiende que el modelo de familia que Dios creó es que la mujer tiene que estar sujeta a la voluntad del marido, porque eso es una consecuencia de la caída y es la voluntad de Dios que esté sujeta así. Eso no es, en mi criterio, la voluntad de Dios para nada. Eso es una consecuencia del pecado. Eso es una consecuencia de la caída. Es una consecuencia de la desestructuración de la primera familia y del primer modelo que Dios tuvo. Y para que eso no fuese así y no siguiese así, un día el Hijo de Dios, siendo rico, se hizo pobre, vino, vivió entre nosotros y murió por nosotros y resucitó para que ese modelo pudiese ser trascendido. Y para que las cosas cambiasen, no ya metafísicamente, sino para que empezasen a cambiar aquí. Es decir, que el que la mujer tenga que sujetarse a la voluntad del marido no es como Dios creó el modelo. Eso es una consecuencia del pecado. Y por lo tanto no se puede defender ese modelo diciendo la Biblia dice estas cosas. Es decir, ¿quiere decir esa sujetarse a la voluntad del marido que tiene algo que ver con lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios también 11 de que el varón es cabeza de la mujer? En mi criterio, para nada. Porque allí el varón es cabeza de la mujer en la relación en la que Dios es cabeza de Cristo. Es decir, y Cristo no está sujeto a la voluntad de Dios como un esclavo. Y esa es la relación de procedencia, como decíamos un día de estos, pero no de superioridad en el sentido de que uno es el esclavo del otro. Eso es una consecuencia del pecado, y vaya si ha sido consecuencia. Fíjense ustedes la cantidad de problemas que ha habido en la historia de la humanidad en la relación hombre-mujer y todas las luchas de las mujeres a través de la historia reivindicando derechos, muchos de los cuales son reivindicables y justos que lo reivindiquen, otros no. Es decir, cuando la mujer reclama igualdad y dignidad a todos los niveles, creo que está haciendo bien y está acercándose al modelo que Dios creó. Cuando la mujer reclama, digamos, mismidad, ser igual que el varón, creo que se está pasando y que está perdiendo ya los derechos que podría tener. Es decir, hay que respetar las cosas como Dios las estableció. Hay un varón y hay una varona en el principio. Digamos, hay un varón y hay una mujer, que son iguales, pero que no son lo mismo. Y esa, es decir, la igualdad en esa diversidad que debe de constituir una unidad funcional en el matrimonio, es decir, funcionando como uno. Ese modelo se desestructuró y el acto salvífico de Cristo, es decir, el hecho de que Jesús viene, se identifica con los pecados de los hombres y se hace pecado por los hombres y se entrega por los hombres en la cruz del Calvario y resucita al tercer día, entonces se inaugura o se establece, es decir, el modelo definitivo y el modelo que va a ser trascendente. Y lo tenemos también en la palabra de Dios. Hay una primera familia que se establece con el primer hombre y una segunda familia que se establece con el último hombre o con el hombre nuevo, o con el hombre nuevo. Y miren, les voy a leer brevemente algunos textos sobre esto. En Efesios 2 está la cosa clara. Dice, porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, de toda la humanidad, caída y desestructurada, de todas las familias desestructuradas, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos, de toda la humanidad, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que los creyentes en Cristo, con sus personas, con sus personalidades y con sus cuerpos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este es el concepto de familia trascendente. Y miembros de la familia de Dios. Es decir, en Cristo el concepto de familia fracasado se supera. Y el concepto de familia inmanente, que no va más allá, adquiere una trascendencia y una dimensión diferente. Y en ese concepto de familia estaremos incluidos también con nuestros cuerpos transformados, con nuestros cuerpos trascendidos. Cuando la palabra de Dios dice y miembros de la familia de Dios, está diciendo miembros de la casa de Dios, miembros de la patria de Dios, pero singularmente, y familiares de Dios. Es decir, miembros de la familia de Dios, familiares de Dios, formando parte de una familia trascendente. Es decir, siendo familiares de Dios, íntimos de Dios. Es decir, participando de la trascendencia. Participando de todo lo que el Señor Jesucristo ganó por su victoria, muriendo en la cruz del Calvario. Y también cuando el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, habla de que en este segundo hombre, en este segundo Adán, hay un concepto de familia que también se hace trascendente, donde se transforman las relaciones hombre-mujer. Porque dice que en Cristo ya no hay judío ni griego. Es decir, ya no importa a qué pueblo pertenece un ser humano, a qué etnia, a qué parte de la tierra. En Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, porque en Cristo somos libres todos. Y Cristo quiere la libertad de todos los hombres, literal, la libertad de todos los hombres. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, que significa ni masculino ni femenino. Y la respuesta a los saduceos, pecáis, es decir, caéis en error, ignorando las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. No habrá ni masculino ni femenino. Pero habrá cuerpos trascendidos de las personas que hemos vivido aquí. Eso sí, habrá una trascendencia de nuestras personas y de nuestros cuerpos, no una trascendencia de la sexualidad. Por lo tanto, hay una perspectiva, una posibilidad de vivir aquí y ahora conforme a un modelo de familia que Dios estableció para nuestra bendición, para nuestra realización y para nuestro bien. Y hay una posibilidad en Cristo de integrarnos en un modelo de familia que, como el amor, nunca caduca, de que seamos hechos familiares de Dios, de que Dios no sea algo que nos resulta familiar porque lo conocemos o lo oímos, sino que nosotros formemos parte de su propia familia y por lo tanto estemos integrados en la trascendencia de una vez y para siempre. Y ya termino diciéndoles que esta operación que se hace a través del Espíritu de Dios, que es Dios mismo, ya tiene una importancia aquí y ahora. Es decir, ahora tenemos la posibilidad de vivir personalmente y familiarmente conforme al modelo establecido por Dios. Pero tenemos la posibilidad de empezar a vivir ya, de manera adelantada, ese modelo de familia trascendente que nos lleva más allá de la muerte. Precisamente porque tenemos al Espíritu de Dios obrando en la esfera de nuestra intimidad, pero no solamente para la transformación de la esfera de nuestra intimidad a nivel espiritual o a nivel anímico, sino que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo, nosotros somos miembros de Cristo. Esto es cierto, pero nuestro cuerpo orgánicamente es miembro de Cristo. Y nuestro cuerpo orgánicamente es el templo del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios que vive en nosotros, que no solamente desde la esfera de la intimidad pide a Dios conforme a la voluntad de Dios para nuestro bien, aunque nosotros ni siquiera nos enteremos de esto. Por eso, entre otras cosas, y esto creo que es la razón más profunda por qué la salvación nunca se puede perder, es decir, porque lo que hemos de pedir como conviene ni lo sabemos, pero sí lo sabe el Espíritu de Dios, que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios, no solamente que vive en esta esfera de la intimidad y nos va transformando conforme a la imagen del Hijo de Dios, sino que ya empieza a operar sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro soma, como una especie, digamos, de preludio o de prolegómenos de la realización, de la neumatización definitiva de la trascendencia de nuestro cuerpo en la resurrección. Y termino leyéndoles esta idea que tenemos en Romanos 8. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, a lo que perece, a lo que no trasciende, a la carne y a la sangre, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir, en el griego dice, las obras del soma, las obras del cuerpo. Este cuerpo que va a ser trascendente, que va a trascender todas las circunstancias que tenemos ahora, que también va a trascender la sexualidad. Está siendo ya informado desde la esfera de nuestra intimidad, desde dentro, por el mismo Espíritu que levantó a Jesús de Nazaret de entre los muertos. Y nosotros, que hemos tenido la oportunidad de estar juntos durante estos días, tenemos también la oportunidad de hacer nuestra opción. Quiero decir, ¿de qué vale que nos reunamos, que hagamos esfuerzos, que pongamos de nuestros medios, que tantas veces ponemos escasamente y tampoco, que hagamos reuniones especiales, que trabajemos por todo esto? ¿Qué vale si luego después la palabra de Dios, la que expresa la voluntad de Dios, no nos trasciende a nosotros? Si solo somos oidores de la palabra. El llamamiento del Nuevo Testamento es a no seáis solo oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, convertir la palabra de Dios en una práctica en nuestra vida. Repasar, queridos hermanos, y especialmente lo digo a aquellos que somos cristianos y que tenemos una experiencia cristiana auténtica, vivida en nuestro corazón. Repasemos lo que es nuestra familia, cómo vivimos, cómo andamos. Porque la Biblia dice que el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. ¿Cómo caminamos? ¿Conforme a qué modelo de familia estamos funcionando? A un modelo fabricado por este sistema egoísta, insolidario, materialista, hedonista, intrascendente, frustrador, generador de tantas desavenencias y tantos males, o tenemos una predisposición para decir voy a intentar aferrarme a ese modelo de Dios. Y no solamente a ese modelo de Dios para ahora, sino que yo sé que pertenezco a una familia que no caduca, eterna, que yo formo parte de la familia trascendente de la familia de Dios. Y si alguno no tiene esa experiencia, tiene la oportunidad de poder tenerla. Si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros? El que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos también vivificará vuestros cuerpos, y podríamos decir, y toda vuestra persona, por el Espíritu que mora en vosotros. Que el Señor les bendiga.